Quiero saber de qué va esto del plan para la recuperación turística de Canarias. Porque hemos hablado tantas veces de planes para recuperar, como le he dicho al presidente, diversificar la economía. El presidente incluso ha sido sincero, ¿no? De alguna manera se ha mojado mucho. Es verdad lo que usted apunta, ¿no? Esto de la llegada de 16 millones de turistas, tanto dinero en Canarias y al final seguimos en el furgón de cola, ¿no? de España. Algo no se ha hecho bien. Pero cuéntanos, este plan para la recuperación turística de Canarias, que estará listo el próximo mes de octubre, ¿qué datos más sobresalientes podemos ofrecer a nuestros oyentes?
Bueno, a ver, yo empezaría diciéndote que, y el presidente ha hecho un apunte de símil al respecto, y es que el presidente decía que estaba harto de abrir cajones en encontrarse con proyectos inacabados, ¿no?
Cierto.
Bueno, pues
buena memoria.
Esto podría ser quizá más de lo mismo o no, no lo sabemos, ¿vale?
No lo sabemos.
Si le añadimos la dificultad natural de la pandemia, que cada día evoluciona hacia un lado desconocido, pues todavía es más complicado. Yo valoraría la iniciativa, que la iniciativa es vamos a ponernos a trabajar en un plan estratégico para poder gestionar algo que hasta ahora no tenía precedente y que probablemente quizá no lo vuelva a tener, al menos en nuestra generación. Eso es una cosa.
Porque otra, esto sale a la luz pública con la visita de la ministra de Turismo, Reyes Maroto.
Correcto, ¿vale? Tú sabes que yo no hablo de política ni de políticos.
Hay que recordar
simplemente
que
sí. Es decir, digamos, el punto que arranca, el punto que da luz y que da un poco inicio al camino, es este, que está muy bien, pero hay que ver qué energía tiene este recorrido y este camión, y si tiene gasolina o no tiene gasolina,
si
o quieren ponerle gasolina,
etcétera.
Efectivamente. Y siempre insisto, añadiendo la dificultad intrínseca de lo que estamos viviendo. ¿Por qué recalco esto? Porque en la empresa privada, de forma natural, cuando yo he sido director general de cadenas hoteleras y me ha tocado, no situaciones tan dramáticas como esta, pero sí me ha tocado vivir situaciones en las que tienes que mirar estratégicamente al futuro, yo lo que he hecho siempre en falta es el plan A, que es el del que estamos hablando en este caso, o tantos otros, pero echo de menos el plan B y el plan C. Es decir, en una situación tan cambiante como esta, un plan estratégico tiene que tener plan B y plan C. Es decir, ¿qué pasa si el plan A cambia lo suficiente como para que ya no tenga sentido? Ya que te sientas a trabajar, trabaja en un plan B. Es decir, valora posibles situaciones no previstas en el plan inicial y tenlas también en cuenta.
Porque, como tú has dicho, esta situación es muy cambiante.
Muy cambiante. Esta es extraordinariamente cambiante.
Claro, o sea, a lo mejor no te puedes parar ni siquiera en el plan B, sino que tienes que tener un plan C.
Correcto, correcto. Y si me apuras, llegara el caso, hasta la Z.
Sí, sí, vas elaborando planes.
Es lo que yo creo que está pasando en toda esta circunstancia. O sea, yo puedo entender perfectamente que ni el gobierno actual ni cualquier otro hubiera gestionado esto de una manera 100% eficaz. Imposible, punto. Pero hay una realidad, y es que estamos actuando en reactivo, no estamos actuando en proactivo, no estamos preveyendo posibles cuestiones que pudieran llegar a ocurrir. Oye, si no ocurren, no pasa nada. Pero si ocurren, tienes ya un camino hecho. Y eso es lo que no está ocurriendo, ni en Canarias ni en España. No me voy más lejos. Ni en Canarias ni en España. A todos nos está pillando a pie cambiado. Antes de ayer, Inglaterra era nuestra salvación, y ahora Inglaterra dice que en invierno van a tener 50.000 contagiados al día.
Sí, sí.
¿Queremos? ¿Necesitamos a los ingleses? Por supuesto. ¿Queremos a los ingleses? Ya no lo sé, porque si lo que nos van a traer es todavía más problemas, pues al final es una encrucijada tan compleja que tenemos que tener esa previsión. ¿Qué pasa si los ingleses fallan? ¿Qué pasa si los ingleses no fallan? ¿Qué pasa si los ingleses fallan a medias? Y en ese recorrido tenemos
perfecto.
Que tener esa flexibilidad, esa capacidad, porque si para cada movimiento que se produzca hacia uno o hacia el otro tenemos que sentarnos, tenemos que montar un comité, tenemos que volver a empezar desde el principio, no nos vamos al 31 de octubre,
claro,
Lorenzo, nos vamos al 14 de marzo otra vez.
Claro, porque si obviamente jugamos con el dato más terrorífico, que se confirme que 50.000 británicos, ingleses, se van a contagiar diariamente. Obviamente no queremos ingleses. Pero imagínate
no queremos ingleses sin control.
Claro, sin
no
control.
No queremos ingleses sin control. Cuidado, ¿vale? Porque
sí,
estamos hablando de unas cantidades porcentualmente, vamos a decir, muy pequeña. Es decir, a ver, hablo de porcentajes, ¿de acuerdo? El 5% de la población británica, es que queda un 95%, que sí lo queremos.
Sí, ¿vale? Porque son 60 millones de ingleses.
Yo insisto muchísimo en el tema, que hoy por hoy es la única herramienta medianamente válida en la que nos podemos basar, en los famosos PCRs en origen. Siempre en origen, hablamos. No siempre. En destino. Claro. En origen. ¿Por qué los turoperadores no quieren el PCR en origen? Porque lo tienen que pagar ellos. Nos lo están pidiendo que lo paguemos nosotros. O sea, entramos otra vez en la pelea y lo llamo
pero
como
qué
es.
Pero qué duro se hace escuchar esto, ¿no?
Pero es que,
sobre todo de un experto.
Es
¿no?
que
o
llevamos
sea,
toda
los
la vida
dependiendo. No quieren soltar un duro, sí. Ni siquiera para los PCR.
Ni siquiera.
¿Quieren ustedes PCR en origen? Paguen.
Mira, una cosa en la que no estaba, ¿no? Una cosa en la que no estaba de acuerdo con el presidente es en el claro. tema de que cuando hablabas de por qué Canarias sigue a la cola.
Sí.
A ver, de cada 100 euros que se gasta un turista extranjero en Canarias, el 85% no se queda en Canarias.
Ese es el dato que tiene que tener muy presente el oyente de la isla de Tenerife.
Pues eso es la realidad. Es decir, la cadena de valor de un tour operador que empieza desde que va a la agencia de viajes hasta que vuelve a su casa, en toda esa cadena de valor hay una serie de eslabones, ¿vale? Está la cadena, está la compañía aérea, está el transportista, está el hotel, están las excursiones, están pom, 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 pom. Bueno, pues de toda esa cadena de valor, los turoperadores controlan incluso el hotel. Sabes que hay muchos turoperadores que tienen hoteles en propiedad o hoteles en garantía total. Es decir, el hotel es para ese turoperador en concreto y lo llenan con sus clientes. Los precios que nos pagan por esos hoteles, por esa parte de la cadena de valor, es muy bajo, muy bajo. Creo que es muy bajo. Ese es el riesgo que se tiene cuando se apuesta por el turismo de masas.
O sea, que cuando hablamos que volumen, del dinero que se deja en Canarias, que cuando hablamos del dinero que genera el turismo en Canarias, la triste realidad, y hablamos con un experto, es que ese dinero que se genera como consecuencia del turismo en Canarias, ese dinero no se queda en Canarias en un altísimo porcentaje. Sí. Vuela fuera.
Te voy a dar un dato, te voy a dar un dato todavía más demoledor. Mira. Ahora cuando se hablaba de por qué los hoteles no abrían y tal, a ver, por término medio, siempre son datos medios. Hablaba el presidente, nuestros hoteles de 4 estrellas son mejores que los hoteles de 4 estrellas de la península.
Recuerdo.
Bueno, yo le pongo muchas comillas a esto, porque además comparar es odioso, ¿no? Pero más allá de la comparación, para que te hagas una idea, y esto ocurre en todos los destinos de masas, que es el modelo que tiene hoy por hoy Tenerife. Un hotel de 100 habitaciones, para llegar al break-even, al punto cero, es decir, a ni gano ni pierdo, ¿vale? Tiene que tener un índice de ocupación del 93%.
¿Pero qué me estás contando?
Un hotel, por término medio, insisto, ¿vale? Dependiendo de la categoría, ese porcentaje baja. Pero ese hotel medio, de ese 4 estrellas, ese 3 estrellas, grande, ¿vale? Con mucho volumen de clientes, con un precio bajo, necesita ocupar sus habitaciones en un 93%. Es decir, de cada 100 habitaciones tiene que tener constantemente ocupadas 93. El día que tenga 92 pierde dinero. Y el día que tenga 94 gana. Y el día que tenga 100 gana. Pero mira lo que gana. Es decir, gana 6.
Sí, sí, sí.
Lo que le ingresa en 6 habitaciones, ¿vale? Insisto una vez más que estos son datos medios. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que tener un volumen de gente, un volumen de turistas enorme para poder llegar a no perder dinero.
¿Y si eso
esa es la visión
si
de ese, un hotelero.
Pero si esa realidad ya no vuelve, que yo le hice esa pregunta, ¿no? Bien. ¿Cabe la posibilidad de que a lo mejor el turismo de masas no vuelva aquí y no vuelva a otros países que han sido potencias turísticas a nivel mundial? O a lo mejor sí, y vuelve esa realidad también y el turismo de masas se impone de nuevo como una realidad.
Como comentábamos el otro día, Lorenzo, yo creo sinceramente que volverá. Quizá no volverá al 100% de febrero, o de noviembre del año pasado, pero yo creo que sí volverá. Primero, porque el modelo es el que hemos elegido y es un modelo que sigue funcionando. Es decir, Thomas Cook, que quebró hace menos de un año, vuelve otra vez.
Sí, sí, sí.
Lo han comprado los chinos y ahora se llama Thomas Cook, con un modelo mucho más tecnológico, como apuntaba el presidente.
Ajá.
¿Vale? Ya es otra forma de entender el cómo un viajero va a viajar, completamente distinto. Aquí la tecnología juega un papel muy importante. Ya el clásico voy a la agencia de viajes, compro y tal. No. Esto va a cambiar mucho. Esto sí va a cambiar. Pero digamos la parte alojativa y de estancia en un destino, como pueda ser Tenerife, quizá no cambie tanto. Yo lo que sí que le invitaría al presidente, que seguramente lo estarán haciendo, ¿no? Yo no soy ningún gurú, pero sí invitaría a que se mirara nuestra planta hotelera y se buscaran soluciones alternativas para darle rentabilidad a unos y a otros de esa planta hotelera, a unos y a otros, y hablo del empresario, hablo del gobierno y hablo del cliente. Esos tres, que son los que forman la parte intrínseca del modelo, yo llevo mucho tiempo abogando de por qué un hotel no se reconvierte, por ejemplo, en una residencia de mayores válidos, que da una garantía del 100% de ocupación, ¿vale? Sigue generando empleo, el empleo directo que tanto promulgaba el presidente, que ahí tengo yo también mis matices. Es cierto que el empleo directo es directo, pero vete, por ejemplo, a Tacoronte, que es un municipio donde no hay una cultura turística, claro, tradicional, como en Adeje, como en Arona, sí, como sí, en el puerto, ¿vale? Claro. Y pregúntale si ese modelo de hotel rural y de vivienda vacacional que tiene en su entorno, pregúntale si le está funcionando. Pregúntaselo a los comercios, pregúntaselo a los restaurantes de la zona,
la
pregúntaselo
respuesta sería a los supermercados. Que sí está funcionando.
Por supuesto.
Por eso yo noté en el presidente, cuando le hice la pregunta de que el turismo tiene que reinventarse, y le pregunté por las viviendas vacacionales y por las casas rurales, él como que intentó defender la realidad de los hoteles. Obviamente aquí no estamos en guerra contra los establecimientos
hoteleros.
Todo lo contrario. Cuando hablamos de eso, de reinventarse, pero de tener en cuenta también esa otra realidad.
Correcto.
Yo creo que el presidente, como de no me vayan ahora en contra de los hoteles, nada más lejos de la realidad.
No, mira, si es que el modelo hotelero sí tiene que buscar un poco esa reinvención que hablábamos el otro día, ¿no?
Es necesario.
Esa experiencia que el presidente muy bien apuntaba, que ahora la quieren un poco llevar hacia el mundo tecnológico, perfecto, genial, vamos, yo me apunto a esa fiesta desde ya.
Desde
y
ya
pongo
mismo
la música si hace falta,
sí,
pero
sí.
Hay una realidad, y es que hay una tarta. Y esa tarta, un trozo muy, muy grande de esa tarta, es el sector hotelero, que da muchísimo empleo, que genera muchísima economía, que paga muchos impuestos,
claro,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que hay más pedacitos en la tarta. Hay muchos más pedacitos en la tarta. Hay que mirar, revisar y vigilar todos esos pedacitos. Vale, voy a dedicar más tiempo y recursos al pedacito grande, lo pillo. Pero es que hay otros pedacitos que pueden generar turismo de calidad, que es menos clientes con más gasto medio.
Con más poder adquisitivo, por lo tanto.
Claro. El que viene no viene con un todo incluido desde origen, que ya lo ha pagado en origen y que aquí queda el 15%. No. Viene con el bolsillo lleno, se queda en una vivienda vacacional, en un hotel rural, hace muchas cosas que hace el cliente tradicional, pero hace otras. Sale a comer a restaurantes,
cierto,
va a los supermercados,
cierto.
Me explico, ¿no?
Yo puedo decir, aunque seguramente tú no lo compartirás, que ese turista se mueve con más libertad.
Sí, en parte sí, porque
o sea,
no viene con una agenda ya
quiero
constreñida.
Quiero ir a un guachinche,
¿no?
Voy a un guachinche.
Correcto.
Quiero ir a un museo, voy a un museo. Quiero
Correcto.
Descubrir Taganana, me voy a Taganana.
Correcto.
Y ya está.
Y tampoco estoy en este momento criticando el modelo todo incluido. Oye, yo
he
sido director
entender.
General de hotel y te puedo decir que todo lo que el cliente deje en mi casa, bienvenido sea. Y allá a los demás que se busquen sus lentejas, ¿no? Esto también hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, como te decía antes, residencia para mayores válidos.
Sí.
Hay modelos que se pueden. El otro día comentábamos, ¿no? ¿Por qué no reconvertimos, que lo están empezando a hacer los hoteles de ciudad? Ojo, reconvertir hoteles en establecimientos alojativos para millennials y para gente
vale.
De teletrabajo y mundo de la tecnología.
¿Eso está sucediendo en hoteles de ciudad?
Eso, claro, los hoteles de ciudad están teniendo ahora un problema serio, y es que los eventos, que es de lo que vivían y viven muchísimos hoteles, están desapareciendo.
Indudable.
Vale, ahora ya es todo vía telemática y ya son todo videoconferencias y tal. Entonces los salones de los hoteles no se están alquilando. Si no se alquilan salones, no se alquilan habitaciones.
Claro.
Entonces están teniendo un problema serio. ¿Qué están haciendo? Se están reinventando.
El otro día en una radio, no sé qué radio era, radio o sea, una radio de nacional, un director de hotel de Santiago de Compostela había reconvertido su hotel en residencia de estudiantes.
Claro.
Decía,
seguramente tendría...
no me deja el mismo rendimiento que en caja, que cuando era hotel, pero tengo un 100% de ocupación.
100%
porque,
de ocupación.
Claro, en Santiago de Compostela.
Claro, hay universidad.
Hay universidad. Dice, bueno, pues mi hotel, en vez de cerrarlo, en vez de mandar a mis trabajadores al paro, es decir, yo sigo abriendo el hotel, pero ahora lo que tengo son estudiantes que están aquí. Correcto. Y obviamente pagan otra tarifa, otro precio. Pero el hotel lo tengo ocupado al 100%.
Pero eso lo ha estado haciendo Benidorm y muchos hoteles del puerto durante muchos años con el Inserso.
Claro.
Es que es un modelo muy similar. Ahora hay una bronca monumental en el sector porque han decidido que el Inserso desaparece.
Sí, la decisión es firme este año. La decisión es firme, ¿eh?
A ver, con todos mis respetos y con todo mi dolor, ¿qué esperaban?
Mandar a los mayores.
Que las personas con mayor índice
de riesgo
se empiecen a mover
por España.
Por
ahí.
No, hombre, no.
Indudable.
A ver, el director de hotel o la cadena hotelera que estuviera sentada en su despacho esperando ese momento.
De profesional querido, tiene poco. Querido, no digo mío, yo, no lo digas
querido
tú.
Querido mío, te has columpiado. No, te has columpiado. Lo digo yo también. Vale. Es decir, eso es lo que hablábamos antes del plan A, el plan B y el plan C.
O sea, escoger y llenar un hotel con 200 personas que son nuestros mayores y que tienen un riesgo total. Digo, ¿qué estás esperando? ¿Llenar el hotel con 200 personas que son una bomba de relojería?
La primera pregunta sería, ¿habría 200 personas mayores dispuestas a viajar?
Esa también es otra. Esa es una buena pregunta.
Porque pensamos que
nuestros abuelos dirían, llévame a Canarias, llévame a Asturias, llévame a Galicia, donde tú quieras. No, ellos también usan la cabeza. No. Dicen, yo no puedo salir de mi casa, hombre, no. Yo no puedo.
Te digo yo que no. Te digo yo que eso no ocurriría.
Querido Enrique, para mí siempre es un placer. ¿Se te queda algo en el tintero?
Pues mira, se me queda una cosa, me queda...
No. No mires el reloj, que yo soy el que te digo si...
Mira, por donde empezó el presidente, me gustaría terminar a mí.
A ver.
El presidente decía que es verdad que tenemos que tener más concienciación social de la situación que estamos viviendo y demás. Mira, a mí me pasó hace 3 días, no más, una anécdota que me viene al pelo para esto. Me encontré con un buen amigo que trabaja en un hotel en el puerto, que ahora está en un ERTE, y le pregunté, oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal? No sé qué. Mira, la respuesta, sinceramente, me dejó a cuadros, ¿vale? Y no pude por menos de contestarle. Me dice, bien, yo estoy estupendamente bien. Mira, estoy en un ERTE, tengo un seguro que me complementa lo que no me da el ERTE, por lo tanto, yo mi sueldo lo estoy cobrando todos los meses estupendamente bien.
Lo hemos dicho aquí
por
muchas veces.
Por mí, esto que dure lo que haga falta.
Pero sí, es el ejemplo que de verdad me encuentro muchas veces a lo largo del día.
Pues mira, pero esto fue de profesional,
y te quedas a
cuadro. De profesional a profesional. Es decir, aquí en esta Santa Isla, me atrevo a decir que el 95% de los que aquí vivimos, directa o indirectamente, vivimos del turismo. Realidad pura
así
y dura.
Es.
Hasta este punto, bien.
Perdona que te interrumpa.
Sí, sí.
¿Con qué profesional te quedas tú? ¿Con ese director de hotel de Santiago de Compostela que coge y convierte su hotel en una residencia para estudiantes y mantiene el hotel abierto con todos sus empleados, o te quedas con ese otro profesional?
No, hombre, me quedo con Santiago de Compostela.
Pues ya está.
Bravo. Pero la realidad es la inconsciencia social que tenemos en esta isla con respecto a lo que nos está pasando.
Correctísimo.
La gente no se da cuenta de que tú, directa o indirectamente, y si no alguien de tu familia, querido mío, vive del turismo.
Maravilloso.
Y sin el turismo no tenemos nada que hacer, porque también lo ha dicho el presidente, nada cambia tan rápido.
No,
es decir,
nada
mañana
cambia tan
no
rápido.
Podemos levantarnos y decir, ¡op!, somos otra cosa.
Sí, sí, sí.
¿Vale? No, esto no funciona así.
Desgraciadamente tenemos un monocultivo, y esta ha sido una desgracia de esta tierra, pero este monocultivo no puede cambiarse de la noche a la mañana.
No, ni puede. Ni este ni ninguno.
Pero hay algunos papanatas que incluso te vienen con una titulación universitaria bajo el brazo, que te van pregonando en las redes sociales o por ahí o por otros medios de comunicación. No. Sí se puede hacer. ¿El qué se puede hacer? ¿Cambiar el turismo para vivir mañana de qué? ¿De qué? ¿De la pesca? ¿De qué?
Plan A, plan B y plan C.
Claro. Plan A, plan E, plan B, plan C, plan Z. Pero de la noche a la mañana no. Mira, te mando un saludo, Francisco Acevedo, desde el puerto de
Hombre,
la Cruz. Saludos a don Enrique, un abrazo enorme. Y además, el todo incluido. Aquí no debería existir el todo incluido.
Pero libre competencia.
Libre competencia. A eso se responde.
Economía
con...
capitalista, si puedo y me dejan, lo hago.
Lo hago.
Si es para bien mío, de mi negocio.
Y si es legal, ¿no?
Legal lo es.
Legal,
legal
pues
lo
si es legal.
Que tenga sentido más o menos aquí,
claro.
De cuando cuándo, dónde nació y por qué aquí lo adoptamos, esto ya es otra canción.
Ah,
que
mira,
si queréis algún día hablamos
claro,
de esto.
Claro, eso está muy bien. ¿Por qué un día se adoptó el todo incluido? Porque pues, ahora parece que es un cáncer, ¿no? Nadie lo quiere, pero se adoptó.
Sí, sí,
tanto. Y con todas las consecuencias.
Pues si quieres, para el miércoles que viene retomamos.
Bueno, pues eso que seguramente tú sabes mucho de todo eso. Ahora se dice, no queremos el todo incluido, ciertamente. Hay muchos motivos para decir, hombre, el todo incluido. Pero hablaremos del todo incluido. ¿Qué es el todo incluido? ¿Cuándo nació el todo incluido? ¿Por qué se adoptó en Canarias y en Tenerife el todo incluido? ¿Y por qué ahora ese rechazo frontal? Obvio, es legal. O sea, estamos en un sistema capitalista.
Absolutamente legal.